Oye, saludos y bienvenido nuevamente al Geekabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, juegos de video, entretenimiento, streaming, televisión, de todo un poco. Y también sígueme en mi Instagram, el Giga947, para que tengas la oportunidad de hacerme preguntas y te las voy a estar contestando por aquí. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete al Geekabytes Podcast, que comienza ahora. Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente aquí a otro episodio del Geekabytes Podcast. Muchas gracias a todos los que han estado escuchando todo el contenido que he estado subiendo en los últimos meses, desde que comencé a crear este contenido para ustedes. Ya vamos por el episodio número 26, lo cual para mí es totalmente impresionante. La semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, en el último podcast, en el número 25, hablé de varias cosas importantes que están pasando en el mundo del gaming. Y también tuve la oportunidad de contestar varias preguntas que ustedes tenían, varias dudas. Pero me han seguido llegando preguntas y como aquel podcast corrió un poquito largo, pues voy a intentar contestar algunas de las preguntas que ustedes dejaron y otras preguntas que me han hecho a través de DMs, a través de mi Instagram, el Giga947, o en Facebook, como el Giga en mi fanpage. Así que pueden seguir por ahí. Si no lo has hecho, suscríbete al podcast porque entonces vas a estar pendiente y vas a estar al día cada vez que subo un podcast nuevo, que lo estoy haciendo bastantes veces semanales. Usualmente de 3 a 4 veces semanales estoy subiendo podcast. Así que quiero saber qué ustedes quieren escuchar, quiero contestar sus preguntas, quiero ver sus dudas, porque sé que hay muchas dudas de las cosas que están sucediendo. Y en este momento vamos a comenzar con las preguntas y luego vamos a virar un poquito, porque yo sé que dejé muchas preguntas de algunos de ustedes que no pude contestar por cosas de tiempo. Pero ahora entonces las voy a estar contestando. Estas son las preguntas que me hicieron a través de mi Instagram, el Giga947. Entonces vamos a comenzar con la primera. ¿Qué dice? Esto dice Big underscore Bear 412. Él me está preguntando recomendaciones de jueguitos para el celular. Mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo realmente no soy un gamer de celular. Sinceramente, lo más que estoy jugando, y creo que lo mencioné en otro podcast, es Stop. Ahora mismo, no sé si fue una entrevista que me hicieron de la gente de Monster Energy PR. Pero realmente Stop lo estoy jugando ahora muchísimo. Está súper entretenido con la familia. Estamos jugando también Bingo. Pero juegos de verdad como tal. Te recomiendo, obviamente, Castlevania Symphony of the Night. Es uno de los mejores juegos de la historia, se controla bastante bien y está disponible para iOS y para Android. Esto es un clásico que originalmente lanzó en PlayStation 1 y lo lanzaron recientemente para todas las plataformas. Así que, sinceramente, si nunca has jugado a este título, es de los mejores Castlevania y es de los mejores juegos dentro del género Metroidvania que hemos visto en la historia. Así que el juego está súper cool, súper entretenido y te lo recomiendo 100%. Obviamente hay otros títulos que yo sé que todo el mundo está jugando, como Call of Duty Mobile, Fortnite y esos juegos que son buenísimos, pero si estamos hablando ya de títulos de gaming clásicos así o videojuegos como tal que se pueden usar en el celular, también la serie de Professor Layton es una de mis series favoritas de las consolas portátiles de Nintendo, y estoy loco que salga otro título de esto, sinceramente. Son bien buenos, son unos puzzle games con excelente narrativa, con una narrativa bien interesante, excelentes visuales, y es uno de estos juegos que te pone a pensar y yo creo que es perfecto para iOS y para Android. Y de verdad, Professor Layton es otra serie también que a mí me gusta mucho en cuanto a los juegos móviles, y hay un montón de juegos clásicos. Por supuesto, Sega ha tirado muchos de sus títulos tradicionales de sus consolas, como del Sega Master y del Sega Genesis. También tenemos otros títulos como Secret of Mana, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, que también está en iOS y Android. Así que realmente depende de lo que estés buscando. Hay de todo un poco, obviamente, en las diferentes plataformas móviles, pero esos son algunos de los jueguitos que te puedo recomendar que sinceramente son bien buenos. A mí me entretienen muchísimo. Así que esas son las recomendaciones que tengo. Continuando con las preguntas, tengo a Dari Lurosa y dice que ¿crees que hay una diferencia sustancial entre Assassin's Creed Valhalla de PlayStation 4 y PlayStation 5? De la misma manera también, obviamente, esto va a suceder con el Xbox One y con el Series X. Yo creo que sí vamos a ver una mejora quizá en resolución, quizá en algunos efectos como el agua, las reflexiones. No sé si van a estar utilizando Ray Tracing de alguna manera para mejorar la iluminación y los reflejos y todas estas cosas. Pero siendo bien sincero, si tú comparas específicamente lo que sucedió con Black Flag cuando lanzó para la pasada generación a comienzos, que lanzó para 360 y PlayStation 3 y luego se trasladó unas semanas después al PlayStation 4 y al Xbox One, eran unos cambios notables si lo ves lado a lado. No era una diferencia drástica como lo que quizás vimos con juegos más recientes de la serie que están diseñados específicamente para la nueva generación de consolas. Así que tengan, sí, lo más seguro saber mejor. No sabemos exactamente qué es lo que van a incluir. Me imagino que ya en algún momento cuando la gente de Ubisoft te enseñe como tal bastante la diferencia entre las dos versiones o entre las diferentes generaciones, yo creo que ahí es que vamos a ver la diferencia clave. Sinceramente, lo que sí yo creo que no va a haber mucha diferencia es entre la versión de PlayStation 5 y de Series X. Más por ser parte del comienzo de la generación, yo creo que muchos de los desarrolladores van a utilizar una que otra función, pero no le van a sacar el poder máximo a ninguna de las dos consolas. Todavía queda por verse, porque realmente lo poquito que hemos visto de gameplay real de esta generación fue el demo que lanzó la gente de Unreal Tournament, que lo corrieron en PlayStation 5, que de por sí va a contestar otro ahorita más a fondo, pero el Unreal Engine corre para todas las plataformas. O sea, iOS, Android, PlayStation 3, 360, digo, PlayStation 4, Xbox One, va a estar corriendo para PC, va a estar corriendo para el Series X y para el PlayStation 5. Ahora, ¿cómo se va a ver en cada una? Pues ya esto es diferente. Yo sé que hay mucha gente está peleando con todo esto del demo de Unreal. Ese pietaje que se demostró, se está diciendo que es de PlayStation 5 porque eso se capturó directamente de un PlayStation 5. Lo que vimos en Summer of Games con Jeff Keighley, eso fue lo que enseñaron. O sea, eso literalmente ellos mencionaron al punto de cada letra que ellos dijeron, mira, nosotros sacamos el HDMI del Dev Console, del Dev Kit del PlayStation 5, que es la consola donde desarrollan los videojuegos, que es lo más, que es un aproximado de lo que va a ser la consola original y una versión vieja también ellos confirmaron. Y de ahí lo tiraron a un dispositivo de captura de video y entonces no hicieron ningún tipo de cambio, edición ni nada de eso. O sea que eso es lo que estamos viendo básicamente. Pero en cuanto a diferencias, por lo menos visuales, no creo que sea tanto. Quizá es un poquito más fluido el juego. No sabemos cómo va a correr, porque ahora mismo lo que vieron, por lo menos lo que salió, es que al menos la versión de Series X va a correr a 4K, pero a 30 frames por segundo. Y esto es algo que vamos a estar viendo mucho. Yo no creo que el 100% de los juegos va a estar corriendo 60 frames. Sinceramente, si el juego es estable y corre bien, a mí no me importa muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que se cae de cabeza con esto, pero la realidad, la mayoría de la gente, a la masa, ni siquiera se dan cuenta de estas cosas. Si hay un público que conoce acerca de esto y lo que sea, igual con la resolución. Este demo de que corrió de Unreal Engine 5, al principio todo el mundo se ve impresionante. Después dijeron, mira, el juego está corriendo a 30 frames a 1440 en cuanto a resolución. Y entonces la gente, solamente está corriendo a 1440. Mi gente, nadie se dio cuenta antes de que hicieran los análisis. Así que eso es lo que tiene que ver con esto de la resolución. Suena como algo que es más importante de lo que es. Que también se ve un juego, no necesariamente tiene que ver con la resolución. Hay juegos que tienen resoluciones más bajas, que se ven mucho mejor que juegos que tienen 4K nativo y corren a 60 frames por segundo. Obviamente sea el más sharp en tu televisor, si tiene un juego que es 4K nativo, pero no me puedes decir que algo como Horizon o algo como God of War, que no corren en 4K, se ve mal. O sea, son dos de los juegos que mejor se ven ahora mismo en el gaming y no corren en 4K nativo. Así que son cosas que yo pienso que esto es algo. Depende de los gustos de la gente, pero yo pienso que están tomando esto fuera de proporción y están peleando innecesariamente por cosas que todavía ni siquiera sabemos porque no hemos visto juegos reales. O sea, vimos ese gameplay, pero no hemos visto juegos reales corriendo en ninguna de las dos plataformas. Por si acaso, antes de que me vengan a pelear, lo que se mostró en Inside Xbox, todos los juegos son, y lo dicen cada uno de los trailers, en la parte de abajo, es un aproximado de lo que piensan que va a ser los visuales en la consola. O sea que no es capturado directamente de la consola. Eso hay que esperar. Yo creo que Madden es el único que sí dice que se capturó en el engine, en el motor gráfico del Series X. O sea que queda por verse. Vamos a continuar con las preguntas, mi gente. Nathanel Torres 28 dice, mira, me voy a comprar un televisor 4K para el PlayStation 5, que es lo más importante del TV. Mira, me ha hecho mucho esta pregunta y pues todavía me gustaría ver un poquito más de qué es lo que vamos a estar realmente viendo con los títulos que van a estar llegando tanto para el PlayStation 5 como para el Series X. Esto va para ambas consolas. Yo pienso que lo más importante, si puedes esperar un poquito que tenga HDMI 2.1, porque entonces va a tener básicamente la versión de FreeSync o G-Sync. Además de eso, trata de que el response time sea el más bajito posible. El estándar para gaming, lo mejor que puedes conseguir al mito, un milisegundo por lo menos en la mayoría de los monitores televisores. Usualmente tiene un game mode y esto va a mejorar muchísimo ahora con los televisores que van a estar saliendo próximamente. Hay algunos en el mercado, no te puedo hacer así modelos específicos porque realmente no he hecho el research completo. Si es 4K, excelente. Si tiene HDR, también mejora muchísimo. HDR. No sé qué tipo de HDR va a estar utilizando. Creo que el Xbox va a utilizar Dolby Vision, si no me equivoco. Pero hay diferentes tipos de HDR y no todos los televisores tienen funcionan con todos los HDR. Así que, aunque el televisor te diga HDR, no significa que te va a funcionar con el contenido específico. Hay HDR10, hay una variedad de tipos de HDR que no necesariamente todos los corren. Así que yo esperaría un poquito, porque hasta que no digan exactamente cuál de las dos consolas, específicamente PlayStation, que no ha dicho nada, porque esa fue tu pregunta, qué es lo que va a estar funcionando. Pero si eso, si, que tenga un buen refresh rate, que tenga HDMI 2.1, que sale estándar 2.1, y por supuesto si tiene G-Sync o FreeSync, que ya hay algunos televisores, algunos monitores que están llegando con eso, pues van a tener la oportunidad entonces de disfrutarte al máximo. Además de que si el refresh rate de eso, es response time, un milisegundo, pero el refresh rate, si puede ser de mínimo de 60 Hz a 120 Hz, te va a ayudar muchísimo. Si puedes 240, perfecto. Si consigues un televisor 240, muchísimo mejor, porque se va a ver mucho más fluido, y ahí sí le está sacando. Eso es algo bien importante que vamos a ver ahora en esta próxima generación. Pero como vimos, no necesariamente todos los juegos van a utilizar 120 Hz ni 60 Hz, o sea, ni 60 frames per second ni 120. O sea que hay que ver, yo creo que será algo de juego a juego. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. PH underscore la sustancia dice: bendiciones, muchas gracias, Babi, por el apoyo siempre. Owner underscore PR me pregunta: ¿es oficial el regreso del juego Fight Night? No, y esta es de las cosas que más me han preguntado en los últimos años, y desafortunadamente tengo que seguir diciendo a la gente que todavía, por lo menos en cuanto a Electronic Arts, no se ha confirmado nada, ningún juego de boxeo. Viene un juego de boxeo ahora que se llama, creo que es, no sé si es Boxing Champions, no me acuerdo el nombre del título. A mí, sinceramente, no me inspira mucha confianza ese juego. Ojalá sea buenísimo, pero los dos personajes principales que ha mostrado hasta ahora son Ricky Hatton y Frank Bruno, que él peleó con Mike Tyson y peleó con Lennox Lewis y con un montón de gente en los 90 y a principios de los 2000. Pero no, o sea, no creo que vaya a tener un montón de boxeadores así súper reconocidos. Y lo que enseñaron fue como un CG movie, no enseñaron gameplay. Y los juegos de boxeo son un poquito, son más difíciles de lo que la gente piensa para hacer un juego de boxeo entretenido. Yo me tiraría, sinceramente, un juego de boxeo, pero más estilo NBA Jam o Ready to Rumble, o había un juego bien viejo, Ring King, algo más arcade, sinceramente. En vez de irme con full realismo, además de que ahora mismo tampoco no hay tantos boxeadores de renombre a nivel mundial. Está Tyson Fury, está toda esta gente, pero no... No creo que por el momento es lo que la gente... hay un roster suficientemente potente como para llamar a la masa. Y yo sé que hay mucha hambre por un juego de boxeo, pero de verdad no veo nada que me llame la atención por el camino. Ahora, vamos a continuar con las preguntas. Y tengo otra pregunta aquí de edu underscore 9375. Y realmente no es como que una pregunta, pero él dice, y lo voy a leer exacto como está: Microsoft Flight Simulator para Xbox y en general. Supongo que me está preguntando acerca de Flight Simulator. Aparentemente el install size va a ser gigantesco. Va a estar para computadora. Y va a estar, entiendo que va a estar saliendo también para Xbox. No me acuerdo la fecha de lanzamiento, la voy a buscar ahora. Este es de mis títulos más anticipados de Xbox. Flight Simulator se ve impresionante. De todas las cosas que yo vi cuando enseñaron Flight Simulator para el Xbox en PlayStation, en la conferencia de prensa de Microsoft en E3. Sinceramente fue totalmente impresionante. O sea, los visuales de todo lo que yo vi fue lo más impresionante que tuve la oportunidad de ver en E3. Estoy buscando la fecha del lanzamiento del título, porque está el announce trailer, pero todavía no encuentro la fecha ahora mismito. Sinceramente, si te gusta la aviación, te gustan estos juegos de simulación, va a estar bien nítido, va a estar incluido con Game Pass. Así que, aunque tengas el más mínimo interés, yo te diría que es una buena oportunidad para probar este tipo de títulos. Hasta ahora no consigo la fecha, pero va a estar llegando pronto. Y pues, como les dije, si tienes Game Pass, que deberías tener, si tienes Xbox, es una buena oportunidad para explorar este tipo de títulos, que en verdad se ve muy bien, mano. De verdad que se ve bien nítido. Vamos a continuar entonces con las preguntas que tengo por acá, que me hicieron en mi Instagram, el Giga947. Y muchas gracias a todos los que se han tomado su tiempo para hacerme estas preguntas. Ya para la gente me ha contestado del último podcast, que sí le contesté algunas de las dudas que tenían. Pero como les dije, se me alargó un poquito el podcast, fue casi una hora y cuarto. Y pues decidí entonces detener ahí para poder respirar. Y entonces ahora contestarle el resto de las preguntas que me hicieron. Porque en verdad, realmente hice las preguntas bastante cerca del momento que iba a hacer el podcast. Y entonces muchas de las preguntas se quedaron. Pero continuando, para no seguir hablando fuera de la pregunta. Mira, pregunta Alberto González Soto. Con la pandemia, están los delivery dates imposibles. ¿Dónde se podrá comprar el PlayStation 5? Pues mira, esto es una excelente pregunta. Esperemos que ya de aquí a cuando vayan a lanzar las consolas, entre octubre y diciembre, que es básicamente el espacio donde se considera la época navideña en cuanto a ventas. Cuando siempre te dicen para holidays, para época navideña, es entre octubre y diciembre. Obviamente las tiendas tradicionales como todo, Amazon, Best Buy, Walmart, GameStop, que también hace entrega a Puerto Rico por internet, pues van a estar enviando las consolas. Hay que ver cuántas consolas hay, tanto del Xbox como del PlayStation, para el lanzamiento. Esto es algo que no necesariamente tiene que ver con esta generación, ni con lo que está sucediendo ahora mismito, porque por lo que han indicado tanto Sony como Microsoft, no se ha afectado la producción de los sistemas. Más que nada, algunas cosas de las pruebas y obviamente todo lo que tiene que ver con software, han tenido que modificar la manera que ellos hacen y manejan este tipo de contenido o este tipo de manufactura. Pero aparentemente van a estar llegando a las consolas que se supone que estén llegando. Así que todavía no han dicho, ninguno de los dos, ni Microsoft ni Sony. Ahora para julio, Microsoft va a tener un evento donde van a estar hablando de los juegos First Party, que esto es súper emocionante. Yo estoy loco porque ya pase. Me molesta que sea tan lejos porque estoy desesperado por nuevo contenido para de ver qué es lo que va a estar mostrando Sony y Microsoft. Pero sinceramente no sabía qué decirte, porque eso es lo más probable donde los puedas conseguir, por lo menos aquí en Puerto Rico. Hay algunas tiendas mom and pop, tiendas pequeñas, que también van a estar trabajando las consolas, pero no sabemos cuántas unidades van a tener, qué tan temprano van a tenerlas para su lanzamiento. Son muchas preguntas todavía. Yo creo que más que nada lo que hay que ver es cuándo van a estar lanzando los sistemas y ver cómo se sigue moviendo la situación global. Eso yo creo que va a ser lo más importante, y decirlo ahora yo creo que es un poquito prematuro. ¿Cómo va a ser el proceso de preórdenes para estas consolas? Así que esperemos. Yo sé que todo el mundo está esperando lo mismo. Yo estoy loco por saber. Espero que poder conseguir las consolas antes de tiempo para poder entonces tener reseñas de ambas, como hice la pasada generación y la anterior. Pero pues todavía falta un poco. Falta un poco todavía y tenemos que ver qué va a suceder. Esta situación, como es global, es un problema. Si fuera algo ya local, pues uno puede tener un poquito más uno puede estar más claro con lo que va a suceder más adelante. Otra cosa, vamos con las preguntas por ahí. Muchas gracias por la pregunta, Alberto. Otra pregunta que tengo por aquí, Keniel _ 1. ¿Cuántos gigabytes necesito de internet para jugar en Warzone? Esto de internet, ok, gigabyte de internet como tal, si tienes un internet de un giga de velocidad, está excelente. Usualmente creo que de 5 megas en adelante, que ya uno se supone que pueda jugar. La cosa es que también tienes que estar bregando con el upload y el download. Son dos cosas diferentes. El download es cuando tú estás descargando data. El upload es cuando tú estás enviando data. Puedes tener un download buenísimo de 100 megas, pero si tienes un upload que está lento, 2, 3 megas, pues entonces va a causar problemas y puede causar lag. También depende mucho las otras personas que estén jugando a tu alrededor, si hay mucho consumo de data en tu network, en tu casa. Si lo tienes conectado a la consola directamente por cable de LAN, o si lo tienes conectado por Wi-Fi, también puede afectar. El ping es uno de los números más importantes, porque eso te demuestra el packet loss. Realmente lo que puedas pagar. Si tienes la oportunidad de pagar una conexión más rápida, mientras más rápido, siempre va a ser mejor en cuanto a las velocidades de internet. Pero bien, bien importante el upload, que a veces hay unas conexiones que son rapidísimas y el upload no muy potente. Por ejemplo, yo tengo una conexión de 250 megas de download, pero de upload lo que tengo es de entre 25 y 30, que hay una discrepancia bastante, bastante alta, y con todo eso me corre bastante bien. Es bien raro que tenga lag, porque es bastante consistente, pero son problemas que vamos a estar viviendo con esto muchísimo tiempo, mi gente. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Yoshi _ 2193. Esto también es la pregunta. ¿Hay un rumor de algún Fight Night que saldrá? No, mano, lo que estaba contestando ahorita. Yo no creo que salga nada por el momento, y es lo que he dicho muchas veces, llevo años diciéndolo. El problema que tienen los juegos de boxeo son dos problemas grandes. Uno de ellos es que, a diferencia de algo como UFC, que es una liga, en boxeo tú tienes que estar bregando con los diferentes promotores, con boxeadores retirados, que es lo que la gente quiere ver. Si tú quieres ver peleando a Tito Trinidad o a Miguel Cotto o a Mike Tyson o a Muhammad Ali o quien sea, tú tienes que bregar con quién tiene los derechos de estos peleadores, específicamente para personas que han muerto también, como Muhammad Ali, que entonces pues hay que bregar con la familia, a ver si ellos están dispuestos a vender la imagen para poder utilizarla dentro del juego. Y cuando bregas con los promotores quieren impulsar a algunos boxeadores no tan conocidos que tienen en su establo. Y pues eso es bueno para el reconocimiento de estos peleadores. Yo tengo muchas amistades boxeadoras que son boxeadores y a mí me encanta. Este es de mis deportes favoritos, pero desafortunadamente en los últimos años ha decaído en popularidad muchísimo. Incluso ya no están dándolo por HBO. Y todas estas cosas crean una situación un poquito difícil para los desarrolladores. Bregar con todas estas personas diferentes versus bregar con algo como UFC, donde tú hablas con Dana White, haces un contrato y literalmente todas las personas que están dentro de UFC tienen acceso para poder utilizarlo. Así que más que nada es que es un dolor de cabeza. Y yo creo que en la situación actual que está el boxeo como en percepción, en popularidad, no es costo efectivo para muchas de estas compañías entrar en todos esos problemas para desarrollar un título que puede que sea algo exitoso, pero ya no creo que tenga no llame la masa como pasaba anteriormente con otros juegos de boxeo, con Knockout Kings y con la serie de Fight Night. Así que eso es lo que está sucediendo con los juegos de boxeo. Puedes escuchar casi todos mis podcasts que preguntan cosas. Casi siempre hay una pregunta de boxeo, así que con mucho placer se la estoy contestando. Sé que es cansón, pero la realidad del caso es que yo entiendo que hay mucho interés por eso, específicamente en Puerto Rico, que hay mucho fanatismo de boxeo, incluyéndome. Otra pregunta que tengo Joe_Lily00, ¿habrá otro Call of Duty Black Ops? Sí, definitivamente, no hay nada anunciado, pero sí sé que Treyarch, el estudio que trabaja con los juegos de Black Ops, ha estado trabajando con algo hace mucho tiempo. Incluso se rumora que el título que va a estar lanzando para finales de este año Call of Duty, que ya sabemos que van a estar lanzando un Call of Duty Premium, o sea, un juego de Call of Duty full, no algo como Warzone, que es una porción y nada así, van a estar lanzando el juego full. Pues ya rumorando hace mucho tiempo que es otra versión de Black Ops que va a estar llegando cerca o en el lanzamiento del Series X y el PlayStation 5. Así que sí, definitivamente, no te preocupes, que Black Ops de todas las series de Call of Duty es la más exitosa, más que las de World of War, más que Modern Warfare. Black Ops ha vendido más unidades, así que esto viene. No se preocupen, de verdad que no tienes ningún tipo no te tienes que preocupar absolutamente para nada. Otra cosa que está sucediendo también, y tengo otra pregunta aquí, esto es Roadside Walker, que siempre está ahí apoyándolo. Muchas gracias, Roadside, que siempre está atento ahí a las cosas que están sucediendo en mis redes sociales, en mi Instagram, el Giga947. Mira, él me pregunta, esta pregunta es bien buena, y esto voy a hablar de esto un poquito, porque tenemos que... es una pregunta que yo sé que muchas personas tienen. Y él dice, ¿crees que el Ray Tracing va a ser un estándar? Y continúa... Parece que consume muchos recursos. Gracias, Roadside. El Ray Tracing utiliza muchos recursos de las consolas. O de PC también. Si alguien está utilizando una RTX, yo tengo una GeForce RTX y sí, consume bastante cuando está utilizando las técnicas de Ray Tracing. Yo no creo que sea un estándar. Yo creo que la se va a usar bastante. Por el mero hecho de que ahora es un estándar en cuanto a que las dos consolas tienen la función. O sea, que si hay alguna manera de que lo utilicen, quizás no al 100% de su potencial, pero algunos de los efectos de Ray Tracing que consumen menos recursos, pues yo creo que sí, en ese aspecto sí. Pero si vieron la presentación de Unreal, que se puede utilizar Ray Tracing con el Unreal Engine 5, lo que pasa es que no lo mostraron porque ellos están mostrando su herramienta nueva como Lumens. Lumens se supone que es una, o por lo menos intenta ser una solución menos costosa en cuanto a recursos que el Ray Tracing, aunque se puede usar en conjunto. Así que yo creo que no solamente con Lumens y con el Ray Tracing como tal, el hardware enable que las dos consolas lo tienen, yo creo que vamos a ver otras compañías que crean sus propios engines de juego, sus próximos motores gráficos, que van a estar implementando algunas técnicas de iluminación similares que quizás convengan más para su estilo de juego o para el consumo que ellos quieren o el budget, el presupuesto que ellos quieren poner de recursos dentro de cada uno de sus títulos o de su engine específico que lo van a utilizar para varios de sus juegos que van a estar creando. Así que yo creo que hasta un punto va a ser popular, pero no sé qué tanto lo utilicen. Yo creo que esto va a ser algo de juego en juego. Algunos juegos va a tener sentido utilizar Ray Tracing full powered. Hay otros que quizás utilizan algunos aspectos de Ray Tracing. Y quizás hay otras compañías, otros desarrolladores que deciden utilizar otras soluciones o simplemente no utilizarlo para nada y utilizar los recursos en otro aspecto de su juego. Así que muchas gracias por la pregunta, Roadside, que sé que siempre está ahí conectado, mano. Se te agradece muchísimo. Otra pregunta, vamos por ahí. Goro underscore Jesús, Goro de Jesús, me pregunta, saludos Giga, muchas gracias papi, saludos. ¿Qué opinan de ver un remake de Metal Gear? Esto es algo que hace mucho tiempo se lleva rumorando y a mí me encantaría ver un remake de Metal Gear. Yo soy súper fanático de la serie, esta es de mis series favoritas. A mí me encantan los juegos de Metal Gear Solid. Para mí son es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Una de las cosas que me gusta mucho de Metal Gear es la perspectiva. Yo no sé qué tanto del primero. Si hacen un remake del primero, tienen que hacer un remake full como lo que hicieron con Final Fantasy VII o... O sea, tienen que literalmente cambiar el juego por completo porque muchas de las cosas que funcionan en Metal Gear Solid funcionan por el ángulo de la cámara. Y lo vimos en Twin Snakes, que hicieron algún tipo así como medio remake. Vimos varios cambios que hacía que el juego fuera más fácil. Si hacen un remake full, de pie a cabeza, a mí me encantaría. Y sea lo que sea que hagan de Metal Gear... lo único que me preocupa un poco es que me gustaría que Kojima de alguna manera esté involucrado. Obviamente sabemos que eso está bien difícil, ya que él está por su cuenta y él tuvo una riña bastante fuerte con la gente de Konami. Y no sabemos realmente qué tan reparable es esta riña, aunque hay rumores. Obviamente son solamente rumores, pero hay rumores que de alguna manera Sony, Konami y Kojima están colaborando en algo. Se piensa que en un nuevo Silent Hill... Se piensa que algo de Castlevania y quién sabe, quizás hasta algo nuevo de Metal Gear o algo así viejo de Metal Gear que sería un éxito, un remake de la serie. No sé qué tan probable sea, pero a mí me encantaría. Sinceramente me encantaría poder ver algo nuevo de Metal Gear. Y tengo aquí otra pregunta también de Goro Jesús y esto va atado con eso. Ya me está diciendo, pero un remake que tenga, no había visto la pregunta, pero un remake que tenga origen desde Snake Eater o antes de Metal Gear Solid. Sí, mano, cualquiera de estos estaría super cool. Si hacen un remake o hacen un juego nuevo, algo en la era de Peace Walker y algo en la era de Phantom Pain y todas estas cosas, de verdad que me gustaría muchísimo ver algo en esa era de Big Boss, más que nada, porque para mí es de los mejores personajes de la serie y estaría super cool. Snake Eater es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y también el primer Metal Gear Solid, a mí me encanta. Disculpen, está comiendo un poquito de agua ahí. Continuando con las preguntas que me enviaron a través de mi Instagram, el Giga947, pues tengo aquí esta, yo creo que es más fácil contestártela por otro lado, pero voy a hacer lo posible para que no sea súper larga la contestación. Disculpen si estoy leyendo los nombres mal, pero están medio complejos. Oye, una laptop buena, bonita y barata que me recomiendes. Mira, sinceramente depende para qué la va a utilizar. Si la va a utilizar simplemente para browsing o para trabajos simples de la universidad, lo que sea, word processing, ese tipo de cosas, hay un montón de opciones. Compañías como HP, Gateway, Dell, está haciendo las computadoras también bien buenas. Obviamente la Surface de Microsoft, depende del presupuesto que tenga, son buenísimas también para todo este tipo de productividad y también funcionan como tabletas. A mí me encanta la Surface. A mí de verdad que estoy un poco molesto que aparentemente se va a atrasar la Surface Neo, que es una de las nuevas iniciativas que va a tener Microsoft, que es la Surface que se dobla como si fuera una libreta. Y eso está impresionante. Estoy loco por comprarme eso. Pero sinceramente depende de lo que necesites. Si quieres algo para gaming, pues ya son un poquito más costosas y también pues tienes que ver qué expectativas tú tienes. Si quieres algo bien high-end para jugar gaming, son bien caras. Específicamente las laptops. Hay compañías como MSI, también Alienware, obviamente Razer, y muchas compañías más realmente que hacen computadoras que te funcionan para gaming. La Acer también tiene la línea de ellos, creo que son las Raptor. Y pues, hay muchas opciones. Pero realmente, si quieres, tírame por DM. más que nada, cuál es el uso que tú le vas a dar. O sea, cuál es el uso primordial. Porque si es simplemente para ver Netflix y para ver YouTube y para enviar unos documentos de Word, no necesitas tanto y puedes conseguir unas computadoras bastante económicas. Hoy en día las laptops que no son ahí súper mega poderosas se pueden conseguir bastante económicas. Así que hay muchísimas opciones. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, tengo acá a Giant Sunboy. Y pregunta, ¿por qué Xbox no está utilizando el Unreal Engine 5? Mira, el Xbox sí va a utilizar el Unreal Engine 5. Esta es otra pregunta que también quiero abundar porque sé que hay mucha duda de esto. Unreal Engine siempre ha funcionado multiplataforma. Ahora mismo Unreal Engine 5 va a estar funcionando para PlayStation 4, Xbox One, para iOS, Android, computadoras. Va a funcionar también para Mac, o sea, es PC y Mac. Y va a estar funcionando para el Series X y el PlayStation 5. Lo que sucedió con este demo, y por eso que todo el mundo está mencionando que es en PlayStation 5, es porque ese demo específico, lo que mostraron en ese video, no significa que no corra en otra plataforma. Lo que significa es que en ese demo específico que hicieron en ese momento, fue capturado directamente desde un PlayStation 5. O sea, lo que vimos en ese demo estaba corriendo en un dev console del PlayStation 5. Han hecho otros demos en otras plataformas. Esto va a pasar porque Unreal Engine es una plataforma, como les dije, multiplataforma. O sea, es una herramienta multiplataforma. Pero todavía no se ha mostrado en el Series X. Y no vamos a ver juegos como quiera de ninguna plataforma utilizando Unreal Engine 5 hasta lo más seguro hasta el 2022. O sea, ellos van a tener un Early Access para algunos desarrolladores a principios del 2021. Y ya para finales del 2021 es que van a estar lanzando las herramientas completas para que los desarrolladores puedan entonces crear su contenido. Lo que hicieron ahora es que ellos sí confirmaron que Unreal Engine 4, ellos tienen una versión ahora que es la 4.25, que ya está preparada para utilizar las funciones del Series X y el PlayStation 5. O sea, que ya está ready para Next Gen, para desarrollo Next Gen. O sea que vamos a estar viendo eso por el momento y luego entonces se van a poder trasladar muchos de los trabajos que están haciendo estos estudios para otra plataforma, pero potencialmente cuando vamos a estar viendo juegos que realmente utilicen el Unreal Engine 5, va a ser entre el 2022 y el 2023. O sea que todavía falta muchísimo tiempo, pero sí corre en todas las plataformas. Eso se confirmó. Lo que pasa es que ese demo específico era en PlayStation 5. Es como si yo tengo un radio, un touchscreen súper futurístico para un carro y lo estoy mostrando en un Mercedes. No significa que no corra un BM, no funcione un BM o un Toyota, un Honda o lo que sea. Significa que en esa situación específica lo estaba probando en ese carro. O sea que eso fue lo que pasó y todo el mundo hoy en día está... sacan todo de proporción y se van entonces en un viaje. Vamos a continuar con las preguntas. Ahora sí nos vamos full next gen porque yo creo que eso es lo que tengo por el camino. O sea que vamos a continuar aquí rapidito. Carlos Alberto Maldonado, muchas gracias por el apoyo, Carlos. Pregunta, mira, ¿Play 5 o Series X? Habla claro. Sin rodeo, veo que eres fan de Play. Sinceramente no, y yo sé que la gente piensa eso. La realidad, quiero las dos, yo voy a tener las dos consolas, sea como sea, es parte de mi trabajo. Yo siempre he comprado todos los sistemas que... siempre desde que he estado trabajando, compro todos los sistemas. A mí me gusta tener todas las consolas. Yo juego Xbox, yo juego PlayStation, yo juego Switch, yo juego en PC. A mí, sinceramente, la plataforma no me importa. La realidad del caso, la gente asume que uno está hablando de lo de Play porque en los últimos 2 o 3 años se ha hablado mucho más de PlayStation. Pero, sinceramente, es que ellos están lanzando más títulos exclusivos en cuanto a en las dos consolas, sinceramente, quiero ver gameplay, y lo he mencionado hace mucho, quiero ver juegos como tal, corriendo en las consolas, quiero ver cuál es el panorama que va a tener PlayStation, quiero ver cuál es el panorama que va a tener Xbox en los próximos 2 años para ver qué es lo que nos van a traer, porque todos los third party ya sabemos que va a estar llegando para allá, ya sabemos que Destiny, ya sabemos que qué sé yo, Fortnite va a estar llegando para las dos plataformas, todo esto va a estar llegando para todas las consolas, pero qué va a ser lo que va a separar una consola de la otra. No necesariamente el power, quizás todavía no hemos visto muchas de los features que tienen ninguno de los dos sistemas. Hemos visto una que otra cosita del Series X, pero yo sé que todavía quedan muchas sorpresas por enseñarnos. De PlayStation no hemos visto casi nada realmente. Porque recuérdense, el demo este de Unreal no era un demo de PlayStation, era un demo de Unreal. O sea que cuando... Eso es más bien lo que yo quiero ver. Y sinceramente yo quiero que las dos consolas sean exitosas. Me facilita el trabajo, lo hace mucho más interesante. A mí no me gusta cuando una consola simplemente domina la industria porque pasa esto mismo. La gente asume que uno está de un lado o del otro. La realidad del caso es que ¿cuál es el último juego realmente fuera de Gears of War? Y ahora empecé Gears Tactics, que está buenísimo. Si no han jugado, se lo recomiendo 100%, que lanzó Xbox. O sea, en los últimos 3-4 años, desde el 2016-17, Sony todos los años están lanzando 3-4 títulos grandes para su plataforma. Desde Horizon, desde Spider-Man, desde God of War, desde Detroit, desde un montón de juegos grandes que han lanzado. Y Xbox, sinceramente, no ha tirado tanto. Así que no es que me guste más una que la otra. Es que yo cubro las noticias que están existiendo en el momento. Si no existe nada, pues no existe nada. Y te voy a dar una anécdota rapidita. En radio hace unos años, Microsoft tuvo como 2 semanas que tuvo un montón de anuncios de cantazo. Esto fue para, creo que fue para el 360 o comenzando el Xbox One, pero entiendo que fue para el 360. Y empezó a escribirme a la gente, ah, pero tú eres un fanboy de Xbox, lo único que habla es de Xbox. Y sinceramente yo hablo de lo que está sucediendo en la industria. Si pasan meses que no está sucediendo nada de una de las plataformas, pero de otra sí, entonces eso es lo que va a estar cubriendo. Pero sinceramente a mí, de verdad, las consolas, la plataforma como tal, a mí no me importa. Yo puedo tener una preferencia, por ejemplo, a mí los shooters me gusta más jugarlo en el Xbox por alguna razón se sienten mejor. Puede ser por el control, puede ser por cualquier otra cosa. Los juegos de deporte a mí me gustan más en PlayStation, también los juegos de pelea. Pero no me molesta jugar en una plataforma o la otra. A mí, sinceramente, yo juego donde me envíen el juego. Los desarrolladores cuando y las casas publicadoras cuando me envían los títulos para reseñarlo, a veces me dan opciones. Y cuando sí decido una plataforma específica, por ejemplo, si lo voy a coger para PlayStation o para Xbox, para darle un ejemplo, Destiny, que tenía contenido exclusivo de PlayStation antes de que lanzara en Xbox, pues a mí me conviene más que lo estoy reseñando tenerlo en PlayStation. Si, o algo como Final Fantasy. Final Fantasy 7 va a salir para Xbox el año que viene, pero ¿para qué lo va a reseñar el año que viene? Si ahora lo puedo reseñar y entonces ya tenemos, ya tengo ese contenido. Pero sinceramente, yo sé que aparenta así, pero de verdad a mí no me importa la plataforma como tal. Me gusta tenerla las dos. Yo tengo 20 consolas de Nintendo en casa, tengo un montón las consolas portátiles de Nintendo a mí siempre me han gustado, con la excepción del Game Boy Micro. Y de verdad que a mí lo que importa son los juegos realmente. Donde estén los juegos buenos, ahí es que voy a estar. Y eso, y como quiera, aunque estén malos también los juegos, voy a estar cubriéndolos para ustedes. Así que esa es la realidad. Las dos consolas, yo quiero ver, y lo he dicho mucho, quiero ver los juegos y quiero ver también la funcionalidad que no sabemos todavía de todos los sistemas. Yo quiero saber todo lo que tienen las dos consolas. Y ahora mismo realmente no se puede comparar porque PlayStation no ha dicho nada oficial. O sea, dieron unos datos, pero hasta que no veamos la carne como tal, hasta que no veamos algo concreto, es bien difícil tú decir este o la otra. Y si lo estás diciendo una de las dos, pues yo creo que ahí se está dejando ver qué bando uno está escogiendo. Yo lo he dicho desde el principio, yo quiero ver qué tienen los dos sistemas antes de hacer una comparativa, porque tú no puedes comparar algo con otra cosa que no tiene ningún tipo de detalle. Igual que los rumores, la gente siempre envía rumores, por ejemplo, lo del sistema de enfriamiento del PlayStation. Ellos no lo han mostrado, nadie ha visto el sistema de enfriamiento. Hay un patente, pero no necesariamente ellos están usando eso. Y la gente está diciendo, que están diciendo que se calienta. ¿Quién está diciendo? Además de la mayoría de las personas que están hablando, los supuestos desarrolladores que están hablando mal o del PlayStation o del Xbox, son personas que no están trabajando en ninguna de las dos plataformas. Así que yo por eso no estoy confiando mucho en los rumores. Están entretenidos para uno hablar un poquito y para debatir, pero al final del día lo importante son los juegos. Siempre son los juegos. Y yo pienso que la gente está esperando ver una diferencia visual entre las dos plataformas bien drástica. Y yo no creo que eso va a pasar. Sinceramente, mira lo que ha pasado en la última generación. La resolución no dicta los visuales, que es lo que estaba diciendo ahorita. Tú puedes tener un juego con la mejor resolución del mundo y que corra con el mejor frame rate y el juego puede ser una basura. O puedes tener un juego que quizás corra a una resolución más baja y corra a 30 frames, pero es el mejor juego de la historia. O sea, realmente hay que pensar las cosas como son. O sea, es calidad versus qué. O sea, ese es el punto principal. Y yo sé que la gente asume eso, pero es que pues es lo que está sucediendo. Tengo otra pregunta también de las consolas de próxima generación y muchas gracias, Carlos. Carbonel 629 dice, mira, Xbox Series X será más barato que el PlayStation 5. Mira, esto es no un rumor, esto es algo que dijo el analista Michael Pachter de Wedbush Morgan, que anteriormente salía mucho con Jeff Keighley y con otras personas en Bonus Round. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace años y E3, bien buena gente. No fue que me di unas cervezas con él, pero sí pude hablar con él un poquito y fue súper cool. Pero la realidad del caso, analista, le está diciendo las cosas. Él no tiene el mejor récord del mundo en cuanto a la precisión de sus predicciones. Él lo que dijo es que no importa, que él piensa que el Series X va a ser $100 más económico que el precio que sale el PlayStation 5. Él asume que el PlayStation 5 va a estar en 500 y el Series X en 400. La realidad del caso, esto pasó la pasada generación. Mucha gente estaba hablando que el PlayStation 4 iba a costar 400, 500 y 600 y 700. Al final del día no sabemos cuánto va a costar ninguna de las dos consolas. Si sale más barato o no, quién sabe. Microsoft tiene el poder adquisitivo para... Tiene el dinero para echarse para atrás y decir, ¿sabes qué? Yo voy a coger una pérdida con esto. Y aunque tiene más dinero que Sony, yo creo que las dos compañías entienden la situación global. Y yo lo he dicho desde el principio, yo creo que las consolas van a estar entre $400 y $500. A mí no me extrañaría que las dos estuvieran en 400. Ellos cojan algún tipo de pérdida, pero a la larga, esto les conviene. Mientras más usuarios tú tengas en el mercado, mucho mejor. Y Sony ya tuvo el problema con el PlayStation 3, que lanzó $300 más caro, la versión más cara del PlayStation 3 versus la versión más barata del 360. Y le afectó en venta al principio, además de que también el Wii era casi tres veces menos el precio. Ellos saben que ellos no se pueden tirar con un precio tan alto. Nadie puede vender una consola a $600, no se va a vender. Y $500, yo creo que ahora mismito, con la situación global, volviendo a lo que está sucediendo, es un poco complejo. Tú decir, ¿sabes qué? Voy a vender la consola en $500 y tengo menos venta. Es posible, pero yo no creo que sea la movida más inteligente ni para Sony ni para Microsoft. Yo creo que más que nada ellos deberían enfocarse en, mira, ¿sabes qué? Vamos a vender un par de juegos. Tenemos todos los servicios, PSN Now, PlayStation Plus, Xbox Game Pass, Xbox Live, todo eso. Y de ahí entonces recuperar un poquito de las ganancias que vas a estar teniendo eventualmente con la consola. Vender esas suscripciones y entonces tener ya... cuando la manufactura baja un poquito el costo de las piezas y el proceso de manufactura del sistema como tal reduzca el costo, entonces ahí tú vas asumiendo las ganancias. Pero usualmente las consolas históricamente pierden al principio. Así que no me extrañaría muchísimo que las dos estuvieran cerca de $400. Si va a estar más barato el Xbox o no, sinceramente, esto es algo que... ¿quién sabe? O sea, yo no me atrevo a decir sí, no me atrevo a decir no, porque uno no sabe qué está pensando Microsoft y no necesariamente la edición de Xbox. Esto... Hay una cadena en esta empresa y pues hay que ver qué es lo que va a suceder. Vamos a seguir con las preguntas por ahí. Josuelo A, 7891. Giga, hablándote en arroba bichuela, ¿cuál te llama más la atención, el Xbox o el PlayStation 5? Y volvemos. A mí me llama mucho la atención las dos consolas. Yo lo que quiero ver son los juegos. A mí la consola per se no me interesa tanto, aunque sí estoy curioso. Ya después de ver el control, la manera que... Bueno, la forma del DualSense, me llama mucho la atención ver qué es lo que ellos van a hacer con el diseño de la consola. Pero al final del día... Yo tengo varias consolas de colección ahora mismito y sinceramente a veces hasta se me olvida cómo se ven los sistemas. Yo nunca estoy pendiente y lo tengo puesto en el home theater y yo ni siquiera miro eso. A mí me llaman la atención las dos, mano. Cuando enseñe los juegos te puedo decir más adelante. Ahora mismo, por lo que se conoce, pues obviamente quiero jugar Halo. Halo Infinite, estoy loco por jugarlo. Ojalá sea el mejor juego que lance 343 Industries, porque ellos realmente no han tenido el mejor récord con los juegos de Halo desde que tienen la franquicia y que Bungie no la está trabajando. Aunque no han sido fatales tampoco, no es que han sido malos, no estoy diciendo eso. Pero no han sido tan buenos como fueron los primeros títulos de Halo cuando los lanzó Bungie. Originalmente cuando eran parte o trabajaban directamente con Microsoft. Así que hay que ver. Mano, lo que quiero ver son los juegos. Las dos consolas están súper cool. Quiero abrir las cajas, quiero oler el plástico nuevo del sistema. Conectarlo, ver el splash screen al principio, ¿sabes? Todas esas cosas para mí son bien emocionantes. Esas de las cosas que me gusta de mi trabajo cuando hay sistemas nuevos. Así que hay que ver qué nos enseñan próximamente. Pero muchas gracias por tu pregunta. Y sé que todo el mundo está tratando de buscar bando y la realidad, no estoy tratando de ser genérico ni nada. Es la realidad, así como pienso. O sea, yo voy a tener los dos sistemas. Yo cuando lanzó el PlayStation 4, el Xbox One, yo tuve las dos consolas. El Xbox lo tuve antes, me llegó casi 3 semanas antes del lanzamiento. El PlayStation me llegó como 2 semanas antes del lanzamiento. O sea que creo que con unos 4 o 5 días de diferencia me llegaron los dos sistemas y me curé realmente con todos los títulos que lanzaron. A mí me encantó Rise, que a nadie le gustó. Son of Rome para el Xbox me jugué bien brutal, fue el primero que terminé en esta generación. Killzone Shadowfall para el momento fue un technical showcase, pero no fue, fíjate, yo creo que nunca lo terminé. Yo llegué bien adelante, pero me quedé pillado en una parte y empezaron a salir otros títulos y me quedé jugando Black Flag. Pero muchas gracias por la pregunta ahí a Josuelo. Vamos a continuar con las preguntas y tengo aquí a Cookie. ¿Crees que saldrá un Days Gone 2? ¿Y sabes si el VR de PlayStation 4 estará disponible para PlayStation 5? Pues mira, para contestarte la segunda pregunta primero, que es bien fácil. El PlayStation VR va a funcionar en PlayStation 5. Y esto se confirmó hace mucho tiempo. Obviamente los juegos también van a funcionar. La gran mayoría de los 4.000 títulos del PlayStation 4 van a funcionar en PlayStation 5 eventualmente. No sabemos cuánto van a estar disponibles para el lanzamiento. Pero los juegos de VR van a funcionar, el PlayStation VR va a funcionar, y hay muchos rumores de que van a estar tirando un nuevo VR más avanzado para el PlayStation 5, pero por el momento todo eso es rumor. En cuanto a Days Gone, aunque el juego no... De los juegos first party recientes que ha sacado Sony, ha sido yo creo que el de los... no ha tenido la mejor recepción, y más comparado con los que salieron anteriormente, como God of War, Spider-Man, Horizon, y todo, y Detroit Become Human y todo esto... con todo eso, el juego vendió muy bien. Por lo menos para su lanzamiento. Tuvo un lanzamiento bien potente. Y en muchas regiones estuvo número uno varias semanas. Yo creo que sí, que van a estar lanzando un título nuevo. Ya yo lo tiraría para la próxima generación. Yo creo que este juego, más bien lo que le faltaba, era un poquito más de tiempo de desarrollo. Tiene un buen concepto. Lo de los zombies realmente estaba súper nítido. Las manadas de zombies que te atacaban. Y yo creo que tiene muy buen potencial como serie. Piensa en el primer Uncharted o el primer Gears of War, que no son tan buenos como las segundas partes de la serie o juegos que salieron después. Y yo creo que este juego tiene potencial para ser una buena franquicia. Así que a mí me sorprendió un montón la narrativa. Estaba mucho mejor de lo que yo pensaba. El personaje se veía genérico, pero realmente lo posicionaron muy bien dentro del juego. Y yo le daría otra oportunidad. O sea, este no fue mi juego favorito. No estuvo fatal tampoco. No fue una basura, pero no fue un juegazo tampoco. Pero yo creo que tiene potencial para ser una buena franquicia. Así que hay rumores que los desarrolladores están trabajando ahora mismito para contratando para una experiencia nueva, posiblemente un segundo Days Gone. Así que eso es lo que se está rumorando. Otra pregunta por acá. Tengo a Javo Kane Grassnake. Ok, Kane Grassnake. JBO Kane Grassnake, como se llama, lo siento mucho. Me dice, Giga, saludos desde Colombia. Muchas gracias, hermano. Tengo familiares de mi pareja, son de allá de Colombia, de Cali. Pregunta técnica, ¿es normal que el PS4 Pro suene con algunos juegos? Sí, sí, específicamente con juegos como God of War, que utiliza muchos recursos y le sacan el jugo a la consola, utiliza mucho power, el abanico se activa y el PlayStation 4 Pro suena como un jet. Sí, eso es natural. Eso, mientras más poder gráfico tú le estás sacando a una consola o más recursos de la consola estás utilizando, eso genera un montón de calor. Y ahí entonces se activa el abanico a toda velocidad y pues sí, se escucha un poquito. Digo, si ese es el sonido que estás diciendo, se escucha bien duro. Es un poquito ruidosa. Eso es algo que van a tener que remediar para el PlayStation 5. Y aparentemente vamos a estar viendo más adelante cuál va a ser su solución de enfriamiento. Ahora, continuando con las preguntas, que ya se fue la larguita otra vez el podcast. Esto fue todo preguntas. Mira, Jorgillo 0007 dice, mira, sería bueno un nuevo NBA Street. Que no. Mira, pues hago una cosa. Yo hice un podcast o hice un video. Creo que hice un video, si no me equivoco. De las mejores de franquicias que deberían regresar. Y a mí me encantaría que regresaran con un NBA Street. Estos jueguitos estaban buenísimos. Eran súper entretenidos. Además de ser súper entretenidos, yo creo que también tenían el factor cool, tenían como una vibra bien nítida. Y si nunca jugaste estos juegos, de verdad que estaban buenísimos los NBA Street. El último, lo que pasa es que no vendió mucho. Lanzó casi para el lanzamiento del PlayStation 3 y el 360 y no fue tan popular. Creo que se llamaba Home Court, si no me equivoco. Y estaba bueno, pero no era así el juegazo. Yo creo que lo tiraron muy seguido la serie y como que perdieron un poquito al público en general, que estaba en esos momentos pendiente a otro tipo de títulos. Yo creo que eso fue lo que sucedió principalmente. O sea que muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por estar apoyando allá desde Colombia. Continuando, tenemos aquí a John JJ 2014 y él dice, mira, Sony va a dar su presentación el 4 de junio. Mira, esto se está rumorando. Esto, ya no me acuerdo el nombre del muchacho, pero creo que es de Games Daily, si no me equivoco. Él dice que fuente interna le está indicando que ahora para el 4 de junio van a estar dando una presentación PlayStation. que se va a enfocar en los juegos como tal. Va a ser bien enfocada, que no va a enseñar la consola, pero que sí van a estar enseñando muchos títulos. Un slate de los juegos que van a estar saliendo en cuanto a gameplay para el PlayStation 5. Es rumor, por el momento. Me encantaría, yo creo que ya estamos llegando al punto donde en los meses de junio y julio vamos a estar viendo mucho contenido, que usualmente ahí es donde lo íbamos a estar viendo con E3 y con otras presentaciones que van a estar haciendo toda esta compañía. Así que no me extrañaría que próximamente estemos viendo algo de PlayStation. No sabría decirte si realmente va a ser esa fecha, aunque viendo el calendario yo creo que hace sentido. Ahora, que sea algo real, pues entonces ya esa es otra historia. Si ustedes comparan usualmente con lo que hicieron con State of Play los otros días con Ghost of Tsushima, lo hacen jueves y el 4 de junio cae jueves. Así que no lo veo algo imposible, pero ahora mismo yo creo que no es... o sea, no hay nada confirmado por el momento. O sea, Sony ni Microsoft no han confirmado nada de la fecha específica, porque Microsoft en julio va a tener un gameplay reveal de su juego, pero no tenemos una fecha fija, así que eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Continuando con las preguntas, Giovanni _ Eliu, se rumora que Microsoft ha adquirido Metal Gear y Silent Hill. ¿Esto promete? Mira, este rumor lleva dando vueltas hace mucho tiempo. Primero se rumoró que PlayStation lo estaba haciendo, luego que Microsoft, por el momento es rumor. Yo no creo que ya han salido que esto no ha pasado con ninguna de las dos compañías. Y lo más reciente que se ha escuchado es que se va a anunciar un Silent Hill para PlayStation 5. Pero esos son rumores, puede que no pase de absolutamente nada. Estaría cool que alguna de estas dos compañías obtuviera los derechos de utilizar exclusivamente una de sus franquicias. Si hay tanto rumor, no me extrañaría que si se hayan dado algún tipo de conversación entre las compañías, pero por el momento no hay nada que anunciar, así que estaría súper cool. Metal Gear, lo que les dije, a mí Silent Hill no me molesta que lo esté trabajando otra persona. Metal Gear yo no sé si funcione sin Hideo Kojima, o tendré que buscar a alguien bien específico para trabajarlo. Ya hemos visto Metal Gear Survive, no lo trabajó Kojima y no era no fue el mejor juego del mundo, así que en ese aspecto no me gustaría, pero sí, regresaba sería súper cool. Ahora, continuando, tengo a J_ Escobar _ 21. ¿Qué piensas que hará Nintendo cuando saca a la venta las nuevas consolas nuevas? Estoy leyéndolo como es. Muchas gracias, Escobar. Mira, yo he hablado de esto anteriormente. Yo pienso que Nintendo ahora mismo no tiene que lanzar una consola, por ejemplo. Ellos, una consola nueva como un Switch Pro por el momento. Este año específicamente, yo me enfocaría en software. Juegos y franquicias que tú sabes que van a vender. Como la mayoría de las franquicias de Nintendo, vamos a ser sinceros, las franquicias de ellos siempre venden para su plataforma. La gente compra las plataformas de Nintendo para jugar sus juegos exclusivos. Así que no me extrañaría que de repente digan, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener la rumorada colección de juegos de Super Mario, de los remasters. Eso sería una buena opción para ellos contrarrestar lo que está haciendo Sony y Microsoft este año. Ellos también van a tener la consola más económica del mercado, así que con el Switch Lite y con el Switch, ellos pueden seguir moviendo la plataforma, que se está moviendo muy bien. Con todo y con las demoras de producción por las razones del COVID, con todo y eso se están vendiendo muy bien. Y a mí me escribe todos los días personas que están buscando Nintendo Switch. Ahora anunciaron también Paper Mario, Origami King, que va a estar lanzando para el 17 de julio. A mí me encanta esta serie. Esta serie va a vender muy bien. Yo esperaría que, fíjate, que vendiera más que Animal Crossing. Aunque no sé, porque Animal Crossing yo creo que llega a otro público que quizás no llega Paper Mario. Ahora, vamos a continuar con las preguntas. Ya nos estamos quedando aquí casi sin tiempo. Ya me queda poquito aquí ya por contestarle las preguntas de ustedes. La _ Shorty _ 13 pregunta, ¿cuándo sale el PlayStation 5? Que esta es la pregunta que más me hacen. Sinceramente nadie sabe. Se espera que entre octubre y diciembre, ya que es el periodo navideño, yo no creo que llegue a diciembre. Y yo no creo que llegue a la semana de Black Friday. O sea que si va a estar lanzando en octubre o las primeras dos semanas de diciembre, esto sería para mí lo lógico. Yo desde un principio dije que ellos, en cuanto a Sony, ellos deberían aprovechar que es el 20 aniversario a finales de octubre del PlayStation 2, que es la consola más exitosa de la historia, y utilizar eso como una plataforma de nostalgia para poder vender para ayudar a promocionar y a vender el PlayStation 5. Como que el sucesor de la consola más exitosa de todos los tiempos. Y también el PlayStation 4, disculpen, que es la segunda consola casera más exitosa de la historia. Después del del PlayStation 5, perdón, del PlayStation 4, así que no me extrañaría que octubre sea un mes, y han salido rumores también estos días que octubre es el mes que van a estar lanzando, así que vamos a ver qué sucede, porque en estos momentos no sé si qué es lo que va a suceder con el sistema, cuándo específicamente van a salir, cuándo vamos a estar viendo fecha de lanzamiento. Puede que la fecha de lanzamiento la veamos ya meses después, ya para agosto, por allá. Yo me puse a ver, por eso de por sacar una comparativa, cuándo fue que originalmente para el PlayStation 4 anunciaron la consola y la fecha. Ellos anunciaron fecha, la consola, le enseñaron el precio en E3 2013 y luego a finales de año, creo que fue en Gamescom en agosto, ellos ahí fue que anunciaron la fecha de lanzamiento. Ellos dijeron va a estar lanzando a finales de este año, pero no dieron fecha. La fecha la dieron en agosto y la consola salió en noviembre. Así que si ellos están siguiendo una táctica similar a lo que hicieron con el PlayStation 4, que les funcionó muy bien, pues más o menos es el time frame que yo diría donde van a estar mostrando fechas de lanzamiento, precios. Aunque yo creo que esta vez se van a aguantar el precio un poco más. Y también el cómo se ve la caja como tal, la consola. Porque uno de los rumores que está saliendo es que el sistema de enfriamiento es bien innovador, es algo totalmente nuevo, que no está en el mercado. Y para justificar el precio que le van a poner a la consola, quieren que ya esté en manufactura para demostrarle que las pueden hacer a los accionistas. Esto significa que ellos planifican tirar la consola a un precio más económico de lo que mucha gente espera. Obviamente los accionistas quieren que tienen que generar la mayor cantidad de ingresos posible, pero ellos quieren decirle, mira, podemos fabricar esto por esta cantidad y podemos venderla a este precio. O sea que eso es lo que se está rumorando. Todo eso son, por supuesto, rumores. Eso puede que no sea nada, que sea totalmente una falacia, que no existe. Pero aún así es interesante ver lo que va a estar sucediendo en los próximos meses con el Series X y con el PlayStation 5. O sea que la Shorty 13, muchas gracias por la pregunta. Nos quedan unas preguntitas y ya. Mira, Edison 6 underscore me dice, ¿invertirá en un SCUF controller? Sabiendo que la nueva generación está en la esquina, ¿serán compatibles? Pues mira, ¿sabes qué? Esto me preguntó alguien también por Instagram, no sé si fuiste tú, y muchas gracias ahí a Edison. Mira, los SCUF controllers están bien nítidos. Yo estuve hablando con la gente de Corsair, que ellos compraron la compañía SCUF, y ellos también compraron recientemente a El Gato, que hacen los dispositivos de los capture cards, el Stream Deck y todas esas cosas. Y ellos se supone que me envíen un SCUF para reseñarlo. Todavía no sé si va a ser compatible, por lo menos con el PlayStation. En cuanto al Xbox, ellos hablaron de que sí el control va a ser compatible, pero no sé si los third parties. Así que yo me aguantaría un poco si vas a comprar este tipo de control. Si lo vas a utilizar para el PlayStation 4 o para el Xbox One, excelente. Pero si estás pensando utilizarlo para la próxima generación, aunque yo no veo el problema de que funcione, como el control del DualSense tiene tanta funcionalidad adicional, todo lo que tiene que ver con el micrófono integrado, lo que tiene que ver con el haptic feedback, los adaptive triggers, todas esas cosas, todas esas funciones obviamente por el momento no están disponibles en los controles actuales de SCUF. Ya yo creo que más adelante, cuando estemos cerca del lanzamiento, o después del lanzamiento, unos meses después, vamos a estar viendo controles entonces así que se modifican para poder utilizar otros botones y o sea, los paddles de la parte de atrás y todo eso. Yo me aguantaría por lo menos unos mesecitos a esperar un anuncio oficial si van a estar funcionando o si van a tirar alguna versión que posiblemente salga, alguna versión de un control SCUF ya del DualSense. Y te puedes comprar un control que te va a funcionar para la próxima generación. Yo creo que es lo que sería ideal para no solamente para el Xbox, para PlayStation, pero también para el Xbox. Así que yo me aguantaría un poco. Ojo, que ellos no me escuchan porque se van a molestar conmigo, pero yo me aguantaría un poquito. Y para cerrar, me estaba hablando Orlandito 1551, ventas de Nintendo Switch. Lo más seguro estaba hablando de las ventas recientes que anunció Nintendo, que ellos tienen ahora mismito 55 millones de unidades han vendido el Nintendo Switch. Esto es impresionante. Vamos a empezar por ahí. Es impresionante lo mucho que han vendido la consola. Yo, en un momento yo lo mencioné, Nintendo, el fuerte de ellos realmente, si tú ves las ventas de ellos de por vida, ha sido las consolas portátiles, más que las caseras. Las caseras han vendido bien, pero la única que se ha acercado realmente a los 100 millones de unidades fue el Nintendo Wii. Todas las otras fueron disminuyendo en cantidad de venta por mucho tiempo. Y ahora esta consola híbrida, yo creo que tiene lo mejor de los dos mundos. primero todo, consolidar el desarrollo, o sea, que los juegos que va a estar saliendo para las consolas de Nintendo, no tienes que esperar una que salga para Switch y otra que salga para PlayStation. Y entonces, lo otro que sucede es que no tienes la oportunidad de simplemente tener un sistema para personas que quieran portátil o quieran casero. O sea, que no estás dividiendo tu mercado. Ayuda para los third parties, ayuda para el desarrollo interno. Y sinceramente, el Switch es una consola súper nítida. A mí yo quiero ver más contenido. Me encantó el anuncio del otro día de Paper Mario Origami King. Estoy loco por jugarlo. Ya pedí mi copia de review. A ver si me la envían a tiempo. Pero de verdad que sí, Nintendo está haciendo un trabajo brutal. 55 millones de unidades en el tiempo que lleva en el mercado es impresionante, considerando que ellos han perdido un montón de ventas por no tener las consolas en el mercado, por el cierre de la fábrica en China. Pero ellos se van a recuperar. No tienen que recuperarse realmente, porque ellos están muy bien. Pero van esas ventas, yo creo que las recuperan. Mucha gente está esperando el Switch. Y, mano, de verdad, excelente consola. Es lo que les digo. O sea, yo a mí, de verdad, las consolas... Puede que prefiera un género en una consola específica, pero a mí me conviene que todas las consolas sean exitosas, como gamer y como profesional. Así que yo no tengo ningún problema con que nadie sea exitosa. Eso, igual, yo nunca he entendido la mentalidad, y lo he mencionado anteriormente, de las personas que, por ejemplo, si son fan de Marvel o DC, eso va a ser una porquería. Cada vez que tú juegas un videojuego, cada vez que tú ves una película, yo esperaría, mi expectativa es que sea... Ojalá que sea lo mejor que yo he jugado en mi vida o lo mejor que he visto en mi vida. Porque no entiendo esa mentalidad de sí, yo quiero que sea una basura. ¿Para qué? Si es entretenimiento. O sea, esto no es política, no es nada serio. Esto es simplemente diversión. Yo sé que la gente lo toma a pecho. Y obviamente está en mi vida. Yo vivo de esto hace 16 años. Pero si les voy a ser bien sincero, a mí todas las consolas me gustan. Yo juego en el Xbox, en el Play, en el Switch. A veces cojo consolas viejas. El otro día me enviaron el TurboGrafx 16 Mini, que está súper nítido. Estoy loco que le den fecha para que tengan la oportunidad ustedes de jugarlo. Pero sinceramente, eso para mí no es un factor. Y me gusta mucho que Nintendo finalmente tenga una consola exitosa, casera. Porque el Wii, aunque vendió mucho, yo no creo que le hizo tantos favores a la compañía. Vimos el fracaso del Wii U. No se trasladó a transferir de una generación a otra. Así que son cosas bien importantes. Y esa otra cosa también que está pasando con esta generación, para cerrar, porque ya lleva una hora. El PlayStation 5 y el Xbox Series X, hay que ver qué tanto el público se traslada de una consola a la otra. Si tú comparas las generaciones anteriores, cómo se ha movido un público de una consola anterior del mismo manufacturero a la otra. Mira la generación pasada, tanto el PlayStation 3 como el Xbox 360, los dos llegaron aproximadamente un 86, 88 millones de unidades. PlayStation vendió como casi 2 millones de consolas más en un año menos en el mercado, pero fue bien similar el número de ventas. Y vemos las ventas ahora mismo de las consolas, que el Xbox está en los 40 y pico de millones de unidades. No tenemos un número fijo porque ellos no han dado el número de ventas. Y el PlayStation 4 iba a 110 millones de unidades, lanzando literalmente a una semana y pico de diferencia. Y vimos que por alguna razón, mucho del público del 360 no se trasladó para el Xbox One. Hay que ver qué tanto de ese público de Xbox One se traslada al Series X. Y hay que ver cómo ellos adquieren público adicional. Porque realmente, si simplemente estás trasladando de la generación actual a la actual, o sea, de la anterior a la actual o la nueva, no van a tener los números para tener una posición favorable en el mercado. PlayStation ya ha tenido, en la historia de la industria, para que tengan una idea, consolas caseras, las únicas que han vendido 100 millones de unidades son el Wii, el PlayStation 1, el PlayStation 3, el PlayStation 4 y el PlayStation 2. Son las únicas cuatro consolas caseras que han vendido 100 millones de unidades. Tres de ellas son PlayStation y el Nintendo Wii. Así que en cuanto a el Xbox, el primer Xbox vendió 20 y algo millones de unidades. Creo que fueron 20, 24, 25 millones de unidades. El 360 fue mucho más exitoso, con 80 y pico millones de unidades. Ahora el Xbox One está en los 40 y pico millones de unidades. Y ahora vamos a ver qué pasa con el Series X. Hay un factor global también. Nintendo es popular a nivel global, también Sony. Xbox se vende mucho en Norteamérica, pero en otros territorios, Europa, Asia, la consola nunca ha sido popular. En Japón tiene números básicamente no existen, ¿sabes? Son invisibles los números de venta allá. Y entonces, pues, ahí es que está el problema grave que tiene Microsoft a nivel global. La marca de Nintendo y Sony son mucho más rentables en esos territorios en cuanto a los videojuegos como tal. Y eso es un problema que Microsoft ha estado tratando de sobrepasar. Así que queda por verse. Esto no, y yo sé que todo el mundo piensa que es cosa de fanboy, pero es la realidad. O sea, mira, o sea, son números claros. Y esos territorios, como te digo, en muchos territorios europeos, el Xbox no es una consola popular. Más que nada es PlayStation o Nintendo. Hay algunos territorios que primordialmente son PC. Así que pues hay que ver qué estrategia tiene Microsoft para tratar de salir de ese boquete y poder entonces competir como lo hicieron en el 360 directamente contra PlayStation, porque las otras generaciones, la separación en venta ha sido inmensa. Así que esta es la cuarta consola que va a estar lanzando Microsoft. De las tres anteriores, solamente una se acercó a sus competidores. Y pues vamos a ver qué sucede. A mí, lo que les digo, yo creo que el Xbox sea exitoso. El Xbox tiene unas cosas brutales. El Game Pass está súper nítido. Ellos tienen una franquicia buenísima. Forza, me encanta. Halo Gears. Ori and the Blind Forest. Cuphead, si tiene alguna secuela. Quiero jugar Hellblade. Y quiero ver qué tienen los otros estudios de ellos. Obsidian, The Initiative. Quiero ver qué es lo que se van a presentar más adelante. Y eso es lo que quiero ver ahora en julio. Qué es lo que van a tener. Qué juegos van a estar lanzando. Fable también es una franquicia que hace tiempo no escuchamos y es buenísima, o sea, o principalmente ha sido bastante buena. Pero ahora mismo, sinceramente, que esto es algo que la gente me pregunta, la realidad del caso es que el que tiene aquí que perder es Sony. Ellos tienen, como les dije, la segunda consola más exitosa en la historia casera, es el PlayStation 4. Así que viene con un catálogo reciente los últimos años súper potente. Ha tenido los third parties durante toda la generación. También para los third parties, los desarrolladores externos, que no son, ¿sabes? No son desarrolladores internos de ni de Sony ni de Microsoft, que están creando para los dos títulos. ¿Sabes? Si tú tuvieras que apostar, pues yo sé que muchas de ellos van a apostar con PlayStation. Y es la realidad, porque las ventas se ven. O sea, estamos viendo ya cuatro generaciones que la consola ha sido ridículamente exitosa. O sea, la peor consola que ha tenido PlayStation en cuanto a venta fue el PlayStation 3 casera. Y con todo y eso, fue la segunda consola más vendida en el mercado. Y vendió más de 80 millones de unidades, que pocas consolas han vendido eso. Así que ese es el problema. O sea, la gente a veces no quiere ver eso. Piensa que es una cosa de fanatismo. Pero sinceramente no, es una cosa de negocio. O sea, es cómo se mueve la industria, es lo que sucede, son las tendencias globales de cómo se mueve una cosa o la otra. Hay consolas buenísimas que no han vendido, como el Dreamcast, el PlayStation Vita, que pues no tenían suficientes juegos, no llegaron a un público suficientemente grande. El Wii U a mí sinceramente no me encantó, pero tuvo muchos juegos buenos y lo estamos viendo ahora que están brincando para el Switch. Así que mi gente, ya me he ido un poquito largo ahí, en un pequeño rant, pero muchas gracias a todos por sus preguntas. No dio tiempo ni siquiera a hablar de nada que está pasando en la industria, pero lo voy a dejar para la semana. Así que suscríbete a mi podcast, Gigabytes Podcast, en los diferentes directorios de podcasting. Y por supuesto me puedes seguir también en Instagram, el Giga947. Toda la semana estoy cogiendo preguntas de ustedes para hacer este tipo de podcast y contestarle algunas de sus dudas. Puede que se las conteste en el próximo podcast. Así que si no lo ha hecho todavía, sígueme por ahí. El Giga 947, mi gente. Y como siempre les digo, seguimos jugando.